Nos acompaña Patricia Muñoz, defensora de la infancia. Muchas gracias, Patricia. Bienvenida a la Luna.
Gracias por la invitación. Buenos días.
Bueno, hay tantas cosas que conversar sobre infancia, pero en este minuto por lo menos quisiéramos entrar a través de los delitos en que hemos visto esta semana que participan niños y que son delitos sexuales, donde... Además, en el caso que conocimos ayer, donde hay víctimas y victimarios, y son todos chiquititos, son todos niños. En el otro caso, también habíamos conocido una violación de una mujer en la que había participado un niño también, un adolescente, alguien muy joven. Descolguémonos desde ahí, que... No sé cuál es la pregunta, en realidad. De verdad me queda como grande.
¿Qué hacemos? Para comentar el titular de La Tercera de hoy día, que es muy atingente a la presencia, Patricia, que es que 1 de cada 10 delitos sexuales es cometido por menores de edad. O sea, se transformó en una noticia y entonces hay una estadística concreta y objetiva. Creo que nos ayuda un poco a comentar esto, que nos pega en la cara, la verdad.
Sí, la verdad yo creo, bueno, gracias por la invitación. Me parece que el abordaje de esta materia primero requiere y exige tratar el tema con seriedad y con rigurosidad, particularmente porque estamos hablando de niños, independiente de cuál sea el rol o el vínculo que se tenga con hechos de naturaleza delictual, ¿no? Efectivamente, la estadística que formula La Tercera hay que tener presente, sí, que tiene que ver con ingresos de denuncias entregadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, no necesariamente por investigaciones penales, o sea, ahí yo creo que hay que hacer una bajada adicional al tema estadístico, la verdad. Pero cualquiera sea el caso, el solo hecho de que haya niños vinculados a delitos y también a delitos sexuales nos hace preguntarnos y asumir el desafío de entender cómo estamos relacionándonos desde el adulto, digamos, con los niños, cómo los estamos criando, cómo los estamos vinculando efectivamente a contextos que resultan vulneradores para sus derechos y que terminan vinculándolos efectivamente a la posibilidad real de estar relacionados con hechos delictuales y de esa manera poder atender al desafío y al deber estatal de prevenir, claro, precisamente aquello.
Patricia, lo que pasa es que hay un punto que es complejo cuando hay menores de edad involucrados en delitos. ¿Cuál es que uno, por definición, y es lo que tú te dedicas, uno entiende que el menor de edad y que el niño es un sujeto de protección? Pero cuando se convierte en delincuente, socialmente probablemente nos metemos en la cabeza de que pierde el derecho a ser sujeto a protección. Uh-huh. Es decir, y al revés, se trata de un contravenso, se convierte en un, voy a decir una cosa bien brutal, una suerte de enemigo de la sociedad. Y finalmente, si uno hace un análisis de apasionado, la mayor constatación de que es necesario que sea sujeto a protección es que participe en un delito, porque no es natural que un niño lo haga. Pero, ¿cómo tratamos socialmente esto de entender que de sujeto a protección se pasa a ser al ofensor social?
Sí, Nicolás, ahí yo creo que es importante también precisar que los niños son sujetos de derecho.
Bueno, ok, pero...
Más que de protección.
Sí, lo que pasa es que yo tengo la impresión, ¿sí?, de que en todas estas discusiones, ajá, nos quedamos discutiendo en las palabras si es protección o son derechos y finalmente nunca llegamos al fondo.
No, voy a responder precisamente el fondo, pero lo que me parece relevante de esa distinción es que gran parte de los problemas que tenemos hoy día como sociedad es que no reconocemos a los niños como sujetos de derecho. Los reconocemos o como sujetos de caridad o como sujetos de protección o como sujetos de las necesidades que los adultos entienden que ellos tienen. Ahora bien, entrando en tu pregunta, que me parece tremendamente relevante, en general, lo que no podemos desatender es que el niño sigue siendo niño independiente de que esté vinculado a un hecho delictivo. Y desde ahí sigue siendo, por tanto, sujeto de derechos. Lo que no resulta razonable, por tanto, es entender de parte del Estado la posibilidad de necesitar hacer ver a los niños como precisamente lacras sociales respecto de los cuales, sí, debemos intervenir con la máxima intensidad cuando el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo de su obligación que tiene que ver con evitar que esos niños estén vinculados a hechos de esta naturaleza. No sé si logro explicar.
No, para nada, porque tú planteas que el niño es sujeto de derecho. Yo, sí, entiendo que todo habitante de esta EBE es sujeto de derecho.
O sea, sí.
Sí, todos tenemos sin derecho. Sin duda. Por lo tanto, no es una condición exclusiva de ser niño el ser sujeto de derecho.
No, entonces,
cuando uso el término de protección es porque esos derechos generan derecho a ser protegidos y el Estado debe protegerlos.
Claro.
Pero y lo que hemos planteado en muchísimas oportunidades, y uno se lo escucha a parlamentarios, uh-huh, y a todo tipo de actores sociales, es que el delincuente, comillas, pierde sus derechos.
Claro.
Es más, recordemos que Eso no está del todo alejado de la realidad, dado que un delincuente condenado pierde sus derechos civiles, pierde sus derechos políticos, pierde derecho a la libertad, no puede participar en procesos electorales, no puede ser, etcétera. Claro. Y de hecho hay muchas sentencias que le quitan algunos derechos, inclusive a ser funcionario público. Pero yendo, entonces, desde ese punto, por eso me parece que no es sutil, pero es negativo el que nos entrampemos en discutir sobre derechos, sobre derechos o sobre protección. Yo creo que ahí hay un elemento que es re importante, porque no por el hecho de ser niño, todos tenemos derechos.
Claro.
Entonces, lo que pasa es que, y también cuando convertimos al Estado en el responsable, nadie es responsable.
Es que ese es el problema, porque el Estado, al ser responsable, tiene que estructurar los mecanismos para actuar y dar cumplimiento a las obligaciones que ha adquirido. Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en el sentido de que cuando hablamos de que el Estado es responsable pareciera que nadie se hace cargo. El punto es que acá alguien se tiene que hacer cargo, bueno, y transcurridos 28 años desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que yo he sostenido es que ha llegado el momento de que el Estado se haga cargo a través precisamente de los organismos que tiene destinados a aquello.
Y donde del están. Cual tú eres uno de los, tú eres uno, probablemente un elemento clave.
O sea, la idea es poder desde acá precisamente tensionar al Estado para poder hacer lo que tiene que hacer y que no ha hecho durante 28 años, con las dificultades que eso reporta, pero en eso estamos, digamos, ¿no? Y desde ahí lo que afianza, lo que tú planteas, es que, por cierto, que el hecho de cometer un delito en ningún caso priva a las personas de mantener los derechos que tienen.
Pero socialmente sí pensamos, o sea, que eso ocurre.
Y socialmente, ¿qué mejor muestra de ello que ayer el titular de El Publimetro, que hablaba de la manada infantil, haciendo el símil con el caso español? O sea, de verdad, una falta de consideración y de abordaje relevante de esta materia que a mí me parece muy preocupante de un medio de comunicación.
Estamos conversando con Patricia Muñoz, defensora de la infancia. Hiciste referencia nuevamente al caso que miramos como con estupefacción en el día de ayer, el de Pudahuel. Uh-huh. Estoy hablando de los tres niños de 12, 9 y 8 años que atacan a una niña de 8 en Pudahuel, en la plaza, gente que se conocía, en una historia que parece que además viene de antes, uh-huh, que hay alguna relación. Le escuché a un carabinero o alguien.
Un pololeo.
Que había como algo como un pololeo entre la niñita y el grupo. Es de verdad, vuelvo a lo primero que hablábamos, una historia como que se nos escapa de las manos. ¿Cómo puede uno interpretar, con los pocos elementos que tenemos, respetando además la privacidad de una situación como esta, pero cómo se apea uno a algo así?
Bueno, es muy complejo, porque la verdad es que estamos hablando, y yo lo decía ayer, de cuatro víctimas en el fondo. Por cierto, la primera, que es la niña de 8 años, sin ninguna duda, ¿no es cierto?, que denuncia haber sido víctima de esta situación de agresión sexual. Y también de estos otros tres niños que, dicho sea de paso, tenían antecedentes de vulneración de derechos muy potentes, digamos, en sus historias de vida, y que evidentemente eso refuerza lo que ya conversábamos en términos de la incapacidad de hacerse cargo de parte del Estado a través de sus distintos programas e intervenciones de mecanismos de prevención efectivo. Y ahí yo creo que es relevante, y mi intención es poder de verdad avanzar en la generación de medidas que impliquen para el Estado entender que es necesario intervenir con programas basados en evidencia que den cuenta efectiva de los resultados respecto de las intervenciones.
Pero algo así tú lo trabajas, ¿qué? ¿A nivel de colegio? ¿Lo trabajas a nivel...?
Es que ese es el punto. Se tiene que trabajar a nivel global. Y hay programas que ya conocemos en Chile que tienen estos mecanismos de intervención multidisciplinaria, contextual completamente, donde los niños son intervenidos no solo en tanto individuos, sino que con su contexto familiar, social, educacional.
Claro, pero ese es uno a uno para casos delictuales puntuales.
No, para casos de vulneración de derechos, a eso voy, que acá lo que debemos evitar es llegar a que se produzca el delito. Lo que tenemos que hacer es tener las alertas eficientes para poder intervenir de manera previa cuando los niños están en situaciones de riesgo. Pero si hoy día no tenemos mecanismos eficientes, por ejemplo, para levantar alertas relevantes en términos de la deserción escolar, si no tenemos hoy día alertas para poder determinar de todos esos casos de niños que no tienen controles de niños sanos, que no tienen controles médicos.
¿Hay correlación demostrada?
Es una relación absoluta. Entonces, en el fondo, ahí es donde está la responsabilidad, y cuando yo hablo de la responsabilidad del Estado, me interesa graficarlo en términos muy concretos, porque acá parte de lo que a mí me interesa hacer es desenamizar la discusión de la infancia, porque finalmente muchas veces terminamos discutiendo acerca de la infancia institucionalizada. Pero ¿qué pasa con estos niños que no están institucionalizados?
O sea, los que están en Sename, Patricia, probablemente, no todos, que sea injusto, pero son los que han llegado a las situaciones más límites en su familia.
Sin duda, sin duda.
Y las alarmas tienen que prenderse, ojalá, que antes de que la casa esté incendiada.
Absolutamente. No, ¿y qué pasa con educación? ¿Qué ha hecho educación en términos de las alertas?
Respecto de eso,
salud,
respecto de eso, para no hablar tanto del pasado, sino que del presente y futuro, las autoridades que están a cargo de hoy de estos temas, ¿sientes que están no solo a caballo del tema, sino que tienen claro cuáles son esas urgencias, generar estas alertas previas para evitar que lleguemos a los problemas que hemos visto?
Mira, por lo menos desde el punto de vista del Acuerdo Nacional de la Infancia, uno observa que dentro de las 94 medidas aparece efectivamente como titular, ¿no es cierto?, esto de la generación de las alertas tempranas. Lo que yo estoy esperando y he solicitado es poder conocer cómo se va a proponer de parte del Ejecutivo, es precisamente la bajada de esa definición, porque no podemos quedarnos en esos titulares, sino que necesitamos saber en términos concretos quién va a ser responsable de gatillar las alertas, qué protocolos se van a activar cuando las alertas se gatillen, y por tanto quiénes van a intervenir directamente en todos los ámbitos, porque eso apunta a lo que hablaba Nicolás, de que dejemos de entender que el Estado es responsable y por tanto nadie es responsable, sino que yo sea capaz como ciudadanía de decirle: usted, señor Ministerio de Salud, por decir un ejemplo, falló acá porque no logró hacer la intervención que tenía que hacer, a la que se había comprometido en términos de la acción. Y eso hoy día, a través del Acuerdo Nacional de la Infancia, solo está en un titular, sin que todavía tengamos esa bajada precisa. Pero yo insisto que tenemos mecanismos para intervenir debidamente, pero también acá necesitamos, y es algo que yo he dicho con mucha fuerza, que la inversión pública y la inversión estatal en infancia se haga en programas basados en evidencia, donde tengamos resultados demostrados de eficiencia. Yo he solicitado información a la mayoría de los ministerios para que me den cuenta de cuánto han gastado en infancia, qué programas han invertido en infancia y qué evaluación tienen de esos programas.
¿Y?
Bueno, estoy esperando la respuesta. Pero es tremendamente relevante, Matías, porque en el fondo, si tú te das cuenta, hoy día no hay evaluaciones de programas que nos puedan demostrar que son eficientes, y seguimos invirtiendo recurso público. Nadie podría decir en Chile que no se utiliza recurso público en infancia. El tema es, ¿lo estamos usando bien? Más allá de, por cierto, ahora, que no se defraude al fisco y que no se estén robando la plata, que es un tema casi básico.
Bueno,
¿no?
Pero eso debería ocuparse la Contraloría.
Sin duda.
No, o sea, no.
Pero yo voy a un punto adicional en términos de fiscalización, que es lo que tiene por objetivo mi petición. No solo el tema administrativo, que ya obviamente la Contraloría lo tiene que ver, pero que, ojo, hace una revisión aleatoria, no revisa todos los programas, sino que también el tema de la calidad y del resultado en términos de fondo. O sea, si el programa está destinado, por ejemplo, a una intervención para prevenir vulneración de derechos, bueno, ¿está teniendo resultado en esa materia? ¿O todos los niños que han pasado por ese programa terminan siendo vulnerados en sus derechos? Porque si terminan siendo vulnerados, algo no está resultando.
No,
y yo debiera pagar como Estado contra resultado. Pero hoy día eso no es así. La subvención tiene que ver con niño ingresado, no con el resultado puesto en el programa, por ejemplo. O sea, son muchos los ámbitos y las aristas que dan para esta materia.
Perdona, voy a volver a la intensa discusión que tuviste con Nico recién, pero cuando tú dices, después de pasar por el programa, siguen vulnerados en sus derechos, ¿te refieres a que pueden tomar cualquiera de los dos caminos? ¿A que pueden cometer delito o a que pueden ser víctimas de delito?
Sí, ya. O ambos, porque lo que ha quedado demostrado también es que la mayoría de los adolescentes que están vinculados a la responsabilidad penal adolescente, a la justicia juvenil, han vivido previamente hechos de vulneración de sus derechos. Entonces, si yo sé que es una cadena que va casi directamente al despeñadero que tiene que ver la justicia penal juvenil, no puedo sino, porque además de que comprometí aquello en la Convención sobre los Derechos del Niño, es un imperativo ético para cualquier Estado preocuparse de eso.
La discusión sobre rebajar, y ahí hablamos sobre niños y ya más entraditos, adolescentes que cometen delitos.
Responsabilidad penal adolescente.
Sí, la discusión sobre rebajar la edad, ¿hace algún sentido?
Ninguno. Ninguno, y desde dos puntos de vista. Primero, en lo que tiene que ver con las obligaciones que nos impone la Convención sobre los Derechos del Niño. Quiero ser insistente en esto, porque ahí tenemos obligaciones que cumplir como Estado, particularmente además la observación que ha hecho el Comité sobre los Derechos del Niño, donde lo que se le solicita a los Estados parte es no bajar la edad de la responsabilidad penal adolescente, sino que intencionar que esta se suba, precisamente por condiciones que no tienen que ver solo con apreciaciones desde el punto de vista jurídico, por decirlo así, sino que, dicho sea de paso, tienen que ver temas científicos. El análisis de la neurociencia da cuenta hoy día de que los adolescentes tienen un desarrollo distinto y están en un proceso de evolución cerebral, y por tanto no tienen la misma capacidad que un adulto para poder resolver y tomar definiciones que efectivamente tengan el peso y el análisis que uno esperaría de un adulto. Muchas veces la gente dice, ay, pero si tiene 13 años, es obvio que sabe que lo que está haciendo está malo. Pero eso que parece tan obvio desde el punto de vista de la neurociencia, donde han hecho estudios científicos en ese sentido, no es así. Y por tanto, desde ningún punto de vista, ni en razón de no cumplir con la convención, ni desde el punto de vista científico, donde existen suficientes avales en esa materia, resulta razonable una propuesta que involucre la rebaja de
materia
edad.
Sobre lo cual hay acuerdo, hay prohibición de venta de alcohol a menores de edad, hay prohibición de venta de tabaco a menores de edad, y tienen que ver uno por la capacidad de entender las consecuencias de sus actos. Así, o sea, es. Definitivamente hay una prohibición de que los niños menores de edad,
madurez,
de 18 años de edad, manejen.
Es la madurez.
Sí, pero es que, ¿no? Pero es que
para
es
poder comprender,
es que en alguna época
cosas.
La madurez era algo abstracto, pero hoy día la neurociencia ha determinado que hay áreas del cerebro que
el tienen, lóbulo frontal no se ha desarrollado lo suficiente, que es donde está el control de las emociones, de la impulsividad, del juicio racional. Además, hay análisis que tienen que ver con dos conceptos que se habla, de la cognición fría y la cognición cálida, que también tiene que ver con el contexto. Claro. Los adolescentes en un contexto estimulante, en un contexto como de generación de adrenalina, por decirlo así, son más propensos a tomar definiciones que no tengan que ver con la racionalidad, sino que más bien a la impulsividad y a la satisfacción inmediata. Y esos, claro, son aspectos que no se pueden dejar de atender y considerar.
Y que hoy día tienen evidencia científica.
O sea, no pretendo ser una que me crea neurocientífica, pero en el fondo es el enfoque.
Ahora, nos queda muy poco tiempo, pero parece, tú mencionaste elementos que probablemente pueden ser predictores. Tú hablaste de la deserción escolar.
Sí.
Sin duda, la deserción escolar hoy día, el colegio entrega contención, alimentación, entorno social, vigilancia, en el sentido positivo, no cabe ninguna duda. ¿Qué otros elementos pueden ser predictores y que eventualmente serían? Porque la deserción escolar es relativamente fácil de conocer. Uno debiera.
Pero está la coordinación para poder levantar las
alertas. De acuerdo, pero sí. Pero no necesitas inventar la NASA para saber claro. cuántos niños no. han desertado y quiénes son y dónde están.
Pero hay que tener voluntad.
Por supuesto.
Y tener organizado quién lo va a hacer.
Por eso resulta relativamente. ¿Qué otro? Atenciones médicas de determinados tipos. Hay, así, pensemos en lo que hoy día existe y que es relativamente fácil. ¿En sí. dónde nos falta?
Mira, deserción escolar sin duda, pero el tema de consumo problemático de alcohol y droga es un tema también muy relevante.
¿Y eso en los servicios de salud en todo el mundo?
En los servicios de salud, donde no tenemos realmente ningún avance en salud mental que sea lo suficientemente potente para poderse hacer cargo de esa materia.
O sea, para decirlo en castellano, cuando llega un servicio de urgencia, una niñita, un niñito que apagó tele, no hay, el servicio lo atiende, lo hidrata, lo recupera, pero no hace nada.
Pero no hay un seguimiento, no hay una estructura de política pública en términos de salud mental. Tal de la infancia y la adolescencia que sea lo suficientemente coherente con las necesidades que hoy día enfrentamos. No tenemos centros especializados de desintoxicación, por ejemplo, donde tengamos un abordaje que sea lo suficientemente potente desde ese punto de vista. Desde ahí, ese es un ámbito. También el contexto barrial, el contexto de la polivictimización que se da en los barrios y en las comunidades donde los niños residen. Ese también es un factor de riesgo. La vinculación con hechos delictuales por parte de las familias, donde también tenemos participación en delitos, donde tienes niños que efectivamente tienen a sus padres privados de libertad por distintos delitos, donde están viviendo en contextos que involucran ir a las visitas de cárcel. O sea, hay todo un entorno del cual yo me tengo que hacer cargo, porque yo no puedo pretender intervenir solo a ese niño y luego no hacerme cargo del contexto al que reside. Que es cuando yo hablo de los programas basados en evidencia, donde ha quedado manifiesto, por ejemplo, que la intervención a través de terapias multisistémicas precisamente tiene resultados muy positivos, que, ojo, no solo redundan desde el punto de vista de los aspectos que tienen que ver con la intervención del niño, de su familia y de su contexto social, sino que también, y este es un mensaje para el ministro de Hacienda, desde el punto de vista económico, genera un rédito al país que es evidente. En Estados Unidos se han hecho análisis que por cada dólar invertido en este tipo de programas retornan al país 9,27 dólares. Entonces, desde el punto de vista incluso económico, es rentable invertir en este tema y esto involucra prevención. ¿Cuál es el problema? Que la prevención no tiene un efecto inmediato y los gobiernos en general quieren mostrar resultados porque tienen solo 4 años.
Pero eso pasa en todo
ámbito. El problema es que acá yo, mi llamado es a la generosidad en materia de infancia y a entender que si no se da el salto cualitativo de invertir en prevención, haciendo la pérdida, comillas, de que no voy a tener el resultado antes de que yo termine mi gobierno, realmente no vamos a tener posibilidad de cambiar esta estructura en la que nos estamos movilizando.
Claro, apostar a una generación que luego en 4 o en 8 años más no va a estar ya metida en una situación de delincuencia o disruptividad.
Exactamente.
Un millón de gracias
por estar también con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Que tengan buen día.
Igual.